elegís.
Disfrutás.
Compartís.
Radio Federal.
En el otoño te sentís parte.
En 101.5.
Vos sos la radio.
Diez horas, 18 minutos, 12 grados, 3 décimos la temperatura registrada por el Servicio Meteorológico Nacional a las 10 de la mañana. 89% de la humedad, 1001.4 la presión atmosférica, el viento del sector norte a 11 kilómetros por hora, 15 kilómetros la visibilidad y el cielo nublado. Bueno, y una de las notas que teníamos pendiente, estamos hablando de la nota con el secretario general de SUEC, Sociedad de Unión de Empleados de Comercio, Guillermo Fernández, que ya lo tenemos en línea. Guille, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Sí, te escucho un poquito bajo.
Sí, bueno. Yo también te escucho bajo. Ahora a ver cómo me escuchas a mí, vos.
Ahí mejoró.
Bueno, perfecto. A ver, vos.
Sí, fíjate.
Ahí está. Ahí te tengo, te estoy subiendo todo potenciómetro.
No, no hablé de suba que...
No, no. Y bueno, eso es así. Con no hablar no hacemos nada.
No hacemos nada.
No solucionamos nada. Bueno, pero hablando de subas, hablemos de eso, pero en lo que tiene que ver con el empleado de comercio y las paritarias. Contanos cómo resultaron.
Bueno, sí, después de muchas gestiones que sabemos que se realizaron a todo nivel, se logró un acuerdo de un aumento del 30% anual para todos los empleados que estamos dentro del convenio colectivo de trabajo 130/75. Está dividido en dos formas que voy a tratar de explicarla para que se entienda. No es tan sencillo.
No, lógico.
En primer lugar, son una asignación extraordinaria que se paga en 5 cuotas y de esta manera. Siempre sobre los básicos, ¿no? El 4,5% de aumento para mayo y junio. Otro 4,5% para los meses de julio y agosto. Y un 3% en marzo de 2020. Esta suma que yo te estoy diciendo se incorporan al salario en básico de convenio en el mes de septiembre del 2019. Y después, sobre las escalas vigentes, se aplica el aumento de la siguiente manera. Un 4,5% para septiembre y octubre, otro 4,5% para noviembre y diciembre, otro 4,5% para enero y febrero y 4,5% para el marzo de 2020. Es un poco complejo, pero en realidad representa un poco más del 30% si le sumamos lo que es presentismo, horas extras y antigüedad.
Perfecto, perfecto. Aparte, si se le suma por ahí lo que tiene que ver con el acumulativo, digamos.
Claro, acumulativo. Además,
está hablando de 4,5, pero el segundo 4,5 lleva
9.
El arrastre, sí, claro, pero lleva el arrastre del 4,5 anterior también al sueldo.
No, te explico.
Ah, está, a ver.
Vamos a ponerle un básico de, por decirte algo...
100 pesos. ¿Eh? Vamos a ponerle 100, como para tener un número redondo, 100.
Sí, bueno, para mayo y junio
sí.
Serían 45 pesos.
Sí, para no, 4,5.
Claro. Está. Para julio y agosto sería 9 pesos, 90 pesos, el doble.
9 pesos.
Claro.
Sí.
O 9 pesos, si está
9 bien, pesos, para el 10% de 100, sí.
Es así. Y después lo otro se va escalando de acuerdo a lo que ya te dije.
Está bien, está bien, está bien. Perfecto, de acuerdo. ¿Y cómo lo ves?
Me faltaba decirte que tiene una cláusula de revisión que, por el tema de la inflación para enero del 2020. Es decir, que ahí se vuelve a hablar y si hay que hacer una actualización, se hará. Esto es lo que ya está pactado y firmado.
Uh-huh.
Es un acuerdo un poco complejo, difícil
sí,
a veces de entender,
sí.
Pero todavía nosotros no tenemos las escalas ni nada de eso, así que no podemos darte una información fidedigna, porque lo están trabajando en eso y explicándolo.
Sí, lógicamente. De todas maneras, es un aumento bastante importante, entre comillas.
Sí, nosotros el año pasado...
sobre todo el tema de la revisión, ¿no?
Con lo que se actualizó y la revisión, tuvimos un aumento total de 45%.
Ajá.
El problema es que, esto se manifestó, no en Bolívar, ya lo estoy viendo de hace un tiempo, y a nivel nacional, obviamente que también, hay empleadores que tienen dificultades para pagar.
Claro.
El aumento. Es una situación que es, lamentablemente, que es general en comercio. Hay una retracción en todos lados, salvo algunas actividades, en lo resto hay, digamos, una merma bastante importante en las ventas y en el consumo.
Uh-huh.
Y se hace una dificultad para pagar los sueldos. nosotros lo estamos viendo aquí en Bolívar, ya en algunas, en algunos lugares, y a nivel institución estamos, digamos, sufriendo la caída de los aportes de forma bastante importante. Hay empresas que tienen, si bien es algo que se le descuenta al empleado en lo que es sindicato, las empresas no lo aportan a veces en tiempo y forma, y a nosotros nos ha perjudicado bastante porque, bueno, si bien todavía estamos manteniendo todos los esquemas, el esquema, mejor dicho, de beneficios sociales que tiene la gente, nos está costando cada vez más. Así que tenemos que hacer números todos los días, mantener las cuentas al día, tratar de cobrar de la forma que sea. Pero bueno, también sabemos que hay dificultades, también sabemos que, y por supuesto preferimos que primero se le pague el sueldo a los empleados y después a nosotros, pero también nos está ocasionando, como te decía, no es perjuicio, sino inconvenientes.
Claro, se les crea un agujero negro, digamos.
Se nos crea un agujero negro y no tenemos financiación de ningún tipo, no hay crédito en el banco, no hay descubierto, como se decía antes.
Sí.
La gente, paralelamente a eso, demanda cada vez más cosas. Estamos sufriendo un aumento importante en lo que son los remedios, y después el resto de las prestaciones, digamos, kinesiológicas, odontológicas y demás, también han tenido un aumento bastante importante, porque a ellos también les sube, como a todos, es toda una cadena.
Sí, claro.
Y lamentablemente, bueno, nosotros hasta ahora estamos, como te decía, brindando todo lo que tenemos, poniendo todo lo mejor, pero de seguir así, en algún momento vamos a tener que rever algunas cosas porque va a ser imposible aguantar, como se dice comúnmente.
Sí, todo se complica, es todo complicado.
Lo que esperamos es que si es que se da una reactivación en lo que es comercio. Algunos indicadores a nivel nacional están indicando una pequeña mejora en algunos rubros, no en todos, porque en general la actividad comercial ha caído y bastante.
Sí. Sí, o sea, a ver, nadie puede negar la situación en que estábamos todos, ¿no?, incluidos. Por supuesto que algunos en menor medida, otros en mayor medida, pero la crisis golpea a todo el mundo. Esto es así, no hay vuelta de hoja. ¿Qué pasa específicamente en Bolívar con el tema de los comercios? Porque se dan cifras, yo no entiendo, ¿no?, por ahí, pero por ejemplo, a nivel nacional se habla de que se cierran 50 comercios por día. En realidad no sé si a nivel nacional o están hablando a nivel Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque es medio confuso, viste, cuando hablan algunos periodistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de algunos canales. Porque si uno saca cuentas, uno dice, ¿te quedás sin comercio enseguida o no? ¿Cómo es el tema?
Sí, mira, nosotros, creo que ya lo hablamos en una nota anterior.
Sí, pero es bueno hablarlo nuevamente.
Sí. Por supuesto. Nosotros, a nivel cierre de comercio, con empleados registrados, con empleados registrados no hemos tenido ninguno. Por lo menos acá, que hayan venido una nota, una de un estudio contable y nos ya hayan dicho tal actividad o tal empresa, tal comercio, tal rubro, no cerró su puerta. No hemos tenido ninguno. En lo que va del año, hemos tenido hasta ahora 15 o 16 altas de empleados nuevos, digamos, y hemos tenido 3 despidos. Los dos chicos que en su momento fueron despedidos del CLC, más otro más, y ahora, bueno, ahora CLC es un tema aparte, que si quiere después lo hablamos.
Sí.
Es otro mundo, digamos, que no tiene nada que ver con el contexto general.
Sí.
Después, yo lo que veo así andando por la calle es, sí, algún comercio ha cerrado, es cierto, pero también han abierto otros. Del tipo, digamos, almacenes, del tipo despensa o frutería y verdulerías, carnicerías. Vos recorrer la ciudad, como anda uno por todos lados mirando, observando, y ves comercio en toda la planta urbana e incluso fuera de la planta urbana, que se han abierto tipo restaurante o pub, por ejemplo, en la avenida Calfulcurá. Entonces, yo no sé, como te digo siempre, cuál es la verdadera realidad del tema. Yo creo que hay muchos que lamentablemente o por ahí se quedaron sin su trabajo o algo e instalaron un pequeño comercio y lamentablemente debido al alquiler y los gastos fijos debieron cerrarlo, que no tenían empleados, y por ahí están atendiendo o teniendo ese comercio en su casa. Pero como te digo, por otro lado ves una proliferación de negocios de todo tipo en toda la planta urbana. Yo no sé cuál es, sinceramente, Jorge, cuál es la
realidad.
La realidad. habría que tener un que yo no lo tengo, pero en algún momento lo voy a solicitar, los datos oficiales que pueda tener la Municipalidad de Bolívar en cuanto a lo que es habilitación, habilitación en seguridad y higiene a comercios nuevos y quiénes son los que han cerrado.
Uh-huh.
Porque en realidad, para ser sincero, no lo sé. Yo lo que veo es una gran cantidad que, como te digo, que se han abierto, e incluso algunos que se han reconvertido, comercios que, por ejemplo, vendían ropa para mujer, ahora venden ropa para bebé. No, es un poco raro todo, pero bueno.
Sí, es extraño. Sabemos que digamos, muchos de los comercios locales son, digamos, atendidos por sus propios dueños. Y que, lógicamente, como decís, quizás alguna persona o que se ha quedado sin trabajo o que por el otro lado quiere emprender algo propio, abre un comercio, quizá también sin el respaldo necesario como para poder aguantar y hacerse conocido, que empiece a tener clientela y demás, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones, digamos, que se dan.
Sí, son situaciones particulares.
Claro.
O casos muy muy específicos. Yo sinceramente te digo, me asombra, porque vos lo ves, y ya te digo, uno anda recorriendo y mirando, y ves, incluso a veces advertís lugares inesperados donde, por ejemplo, hay un local de venta de ropa para mujer o para varón, o de regalos, o que a mí me parece bárbaro que la gente no quiera emprender una cosa así, pero a veces, como también vos decís, tenés mucha razón en cuanto a que hay que tener un respaldo y hay que soportar este momento difícil.
Sí, y hay que saber también.
Sí, sí, por supuesto.
O sea, no cualquiera está capacitado, tiene la capacitación suficiente, de eso estoy hablando, como para emprender un negocio propio. O sea, hay que saber manejarlo, hay que aprender primero ese tema, hay que hacer también un estudio de mercado, que creo que eso no lo hace nadie. Creo que eso no lo hace nadie, por eso vos estás refiriéndote, fíjate a lo que te referís constantemente, ¿no? Negocio de ropa.
Sí, es lo que más veo, pero hay de todo tipo, Jorge.
Sí, sí. Almacenes, todo lo que tiene que ver con rotisería o algo así.
Que vos lo ves que están perfectamente equipados con mucho material, digamos, para vender. Por ejemplo, el rubro ferretería, tipo ferretería industrial, tipo ferretería de la construcción, artículos para la construcción.
Sí.
Vos ves un movimiento permanente en esos lugares. Entonces, esto es lo mismo que yo lo hablo muchas veces así con amigos, así en charlas, y lo mismo que en las rutas. Vos salís a la ruta, a mí me tocó desgraciadamente no, este último tiempo viajar bastante, por cuestiones del trabajo, congresos y demás, y ves en la ruta un movimiento constante de camiones, por ejemplo, transportando todo tipo de carga, combustible, y ves un movimiento en la ruta de autos también importantísimo. Entonces, uno a veces dice, ¿cuál es la realidad del país? ¿Cuál es la verdadera realidad? Porque hoy viajar cuesta mucho.
Sí.
A cualquiera llenar un tanque o medio tanque cuesta mucha plata.
Sí.
Pero vos ves un movimiento infernal. Entonces, y autos cero kilómetro, autos de alta gama, camiones, digamos, de esos camiones, como decíamos antes, los gloriosos 11, 14, ves muy pocos.
Sí.
Ves todos camiones prácticamente nuevos, algunos de última generación. O sea, no sé cuál es la realidad. Sinceramente lo digo y me gustaría saberla algún día. ¿Cuál es el país que en realidad tenemos?
Claro.
Si el que nos dicen algunos medios, si el que vemos nosotros realmente, si es el que creemos o...
Sí, es muy difícil, analizarlo porque hay diferentes situaciones.
Yo creo que sí, por supuesto. Hay actividades que andan bien, hay actividades que andan mal.
Claro.
Pero por otro lado ves mucha maquinaria pesada de construcción de que se están llevando hacia el sur. Por otro lado ves, lo hemos visto, no sé si han tenido oportunidad alguno de ustedes o vos, en las rutas los gigantescos partes de los molinos eólicos que están llevando para el lado de azul, para el lado azul. O sea, hay movimiento de trabajo de otra índole que por ahí nosotros no lo observamos.
Bueno, en cuanto a parque eólico, hay 56 parques eólicos que se abrieron.
Bueno, perfecto. Entonces, pero te quiero decir
más
que...
Más los parques de energía solar.
Sí, exacto.
En todo el noroeste.
Bueno, pero me refiero que en eso está trabajando gente.
Sí, por supuesto, claro.
En el sur está trabajando gente. Es decir, no, reitero, Jorge, no. Me gustaría saber cuál es en realidad el país que tenemos.
Es un país complejo.
Sí, un país
complejo
bastante.
Desde los gobernantes hasta la gente.
Bueno,
nosotros
sí,
somos complejos. Nosotros somos complejos. Todos somos... Mira, hoy escuchaba una reflexión de un periodista que volvemos siempre a lo mismo. Yo no entiendo, ahora que se acerca el Día del Periodista, realmente yo creo que vamos a tener que empezar a reflexionar un poco más todos los periodistas. Porque hablaba del tema de... mezclaba lo que eran los proyectos políticos con los robos. Y entonces decía, bueno, el gobierno anterior robó, este también roba. ¿Cómo? Justificando un robo con el otro. Cosa que yo siempre digo, los que roban a la cárcel, sean cual fuere, de este gobierno, del anterior, de lo que sea. Pero el problema es volver a votar a quien robó. Si robó, volver a votar quien robó. Ese es el punto. No nos convencemos de este tema. O el tema ese de que, bueno, roban pero hacen. Este tema no entiendo. Yo no comprendo ese análisis.
Sí, no. Bueno, yo no sé la persona que hace ese tipo de análisis, pero no sé.
No te voy a decir los nombres.
No, está bien.
Son dos personas, no una. Encima son dos.
Sí, bueno. Yo creo dos cosas. Mira, yo en ese sentido, yo lo he discutido muchas veces, me ha tocado discutirlo con compañeros míos. Cuando digo compañeros, me refiero a nivel gremial, ¿no?
Sí, sí.
Y político también. Yo no soy corporativo en ningún sentido. Y si alguien, sea sindicalista, del gremio que fuese, se equivocó, por decir un término elegante,
sí,
y se comprueba que se equivocó, y bueno, viejo, que pague como tiene que pagar cualquiera.
Exacto.
Y lo mismo digo de los políticos y de los gobiernos, sí. Si se comprueba todas las denuncias que tiene el anterior gobierno, la señora expresidenta, todos los ministros, secretarios, subsecretarios, y si hilamos finito, creo que es una cadena muy,
sí,
pero muy larga.
Empresarios.
Si es empresario, si eso se comprueba, y si tienen que ir presos, que vayan presos. Y si mañana, o dentro de un año, se comprueba que el actual presidente Macri, que ya si no lo es, o la gobernadora, o quien sea, hizo lo mismo, y que vaya preso también.
Claro.
Porque va a ser la única forma... Va a ser la única forma que las generaciones nuevas, los jóvenes, que siempre decimos son el futuro del país, pero a veces le preguntamos qué futuro les dejamos, se den cuenta o entiendan de que tiene que ser así. Eso de que roban pero hacen, a mí, te digo, me pone... Es justificar cualquier cosa, justificar la corrupción.
Claro.
Estamos a la altura de...
No sé de qué altura, a qué altura estamos.
De las declaraciones, viste, de los arrepentidos que dijeron que las coimas era la devolución que la patria hacía por las obras.
Sí.
Estamos todos locos. Yo claro, no sé, uno de estos arrepentidos lo dijo. Las
sí,
coimas que cobramos era la devolución que la patria nos hacía por las obras que estamos haciendo.
Lo dijo a Manzanares.
Creo que lo dijo Manzanares,
al contador se lo... No, se lo dijeron a Manzanares, se lo dijo...
Muñoz.
Exactamente.
Y obras que ni siquiera se hicieron.
No es contador Muñoz. Muñoz era el secretario.
Era el secretario, perdón.
De Néstor y Cristina.
Sí, sí. Pero obras que ni siquiera se hicieron. Entonces, volviendo al mismo tema, hasta que no tengamos un país medianamente ordenado, con leyes justas, como tienen los países que nosotros queremos imitar, y bueno, va a ser muy difícil cambiar esto.
Bueno, ahí está el problema, ¿no? El problema estructural, digamos, ¿no? O sea, todo lo que hay que reestructurar en lo que tiene que ver con leyes y sobre todo en lo que tiene que ver con impuestos, toda la parte impositiva y demás que hay que reformular, y que yo siempre lo digo con Néstor, lo hablamos siempre con Néstor García, lo venimos hablando hace 20 años más o menos. Todos los gobiernos prometen que va a haber una...
La presión, yo no tengo... Pero la presión impositiva que hay sobre,
sí,
es tremenda. Y también sobre el trabajador que gana un determinado sueldo.
Todo. En
no puede ser que
generales.
Un trabajador pague impuestos a las ganancias.
No, el trabajo para mí no es...
Es una locura. Bueno,
no forma parte de eso.
Y no puede ser que se pague el 21% de IVA sobre los alimentos.
Uh-huh.
Que eso nunca se habla de ese tipo de cosas también, pero eso es terrible.
Sí, la presión impositiva es una de las presiones impositivas más grandes en el mundo.
Sí, sí.
Que tiene la Argentina.
Si tuviese una contraprestación como la tiene en otros lados, quizás uno diría... Bueno, tenemos seguridad, tenemos buenas rutas, tenemos buenos hospitales, tenemos buena educación, pero no, tenemos buena jubilación.
Sí.
Uno haría el esfuerzo, ¿no? Como pasa en otros países, que el 50% de lo que se gana se lo lleva el Estado, pero tenés garantizado todo lo demás.
Por supuesto.
Tenés garantizado la educación, la salud pública, seguridad.
Ves a los jubilados viajando por todo el mundo.
Exacto.
es impresionante, ¿no? Pero ves los tours de los jubilados viajando por todo el mundo. Es una cosa de loco.
Nuestros jubilados, desgraciadamente, no alcanzan a completar una canasta básica.
No.
Entonces, eso es lo que duele.
Sí, por supuesto.
Eso es lo que duele.
Por supuesto. ¿Alguna otra novedad para el empleado de comercio?
No, Jorge, no. Simplemente esto que estábamos comentando. Estamos analizando en comisión qué tipo de actividades vamos a realizar en adhesión a nuestro día. Uh-huh. Vamos a tratar de hacer todo lo que podamos con el menor costo posible. Hoy tenemos una reunión con los delegados de los equipos de fútbol que siempre intervienen en nuestro campeonato, a ver cómo lo podemos hacer, si es que se puede hacer, porque también es otra, aunque son cosas, digamos, que uno puede parecerle livianas para hacer, tiene un costo bastante importante.
Claro, todo suma aparte.
Y ahí prioridades. Entonces vamos a ver cómo, de qué forma lo podemos hacer. Y lo único que le digo es que ojalá mejore, que ojalá cambie. Por el bien de ellos, por el bien de todos, ¿no?
No, por supuesto, sin duda.
Que se reactive la economía local, que volvamos a hacer, a cobrar en término, a cobrar los aumentos como corresponde, como debe ser.
Sí, nada más y nada
otra
menos.
Otra cosa, sinceramente,
como debe ser.
Decirles aguanten, es un término.
Es la única que les queda.
Es un término común, pero como estamos aguantando todo, ¿no?
Sí, lógicamente.
Porque, desgraciadamente, todos los sectores la estamos pasando igual.
Bueno, Guille, te agradezco como siempre la deferencia de atendernos, te mando un abrazo y por supuesto estamos atentos ante cualquier novedad, ¿eh?
Yo te informo cualquier cosita, Jorge, un abrazo grande.
Perfecto, hasta luego, gracias. Bueno, allí estaba entonces el secretario general de SUEC, Sociedad de Unión de Empleados de Comercio del Orden Local, dialogando con nosotros sobre el tema paritaria y también, por supuesto, sobre el tema de la actualidad, del empleado de comercio y del comercio en términos generales.